Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy nos encontramos en un intelectual transformativo que además nos permite celebrar nuestro programa número 100. 100 eventos ya, 100 conversaciones, muchas personas pasando por aquí. La polifonía ha sido pues nuestro aliento y hoy pues vamos a tener una conversación interesante, profunda y sobre todo, y por raro que suene en la radio, gráfica, porque nuestro intelectual transformativo es Dipacho. Dipacho, ¿qué te parece si te hacemos la pregunta número uno y la más difícil de todas? ¿Quién es Dipacho?
Bueno, primero que todo, felicitaciones, qué chévere, ya 100 programas, eso es un número importante, ¿no? Entonces, felicitaciones, qué chévere. Y bueno, me presento, soy Dipacho, soy autor de libros para niños, escribo e ilustro, me interesa trabajar con los dos lenguajes, tanto contar historias con imágenes como con textos, jugar con ambos lenguajes y bueno, contar historias a partir de esto. Pero aparte soy un viajero, me encanta agarrar mochila y salir de viaje, me encanta compartir con la familia, con los amigos, como tener tiempo para la gente que quiero. Y bueno, creo que hay un montón de aficiones, ¿no? Soy como músico amateur, pues hay muchas cosas que me constituyen, ¿no? Como persona y no sería solo como un autor de libros para niños.
Y Pacho es un encuentro de los lenguajes artísticos que además viaja consigo y viaja para sí mismo.
Sí, sí se podría decir, sí.
Es un ejercicio muy relevante, pero además tenemos ese ejercicio pues de que eres un profesional desde la dinámica de la educación, pero desde la dinámica de haberte hecho en tus propios libros. Entonces, en ese sentido, arranquemos por lo principal, que es la infancia. De tu infancia, ¿qué te hace hoy? O sea, ¿cuáles son esos recuerdos que tú tienes de la imagen, de la narrativa, que te hacen expresar el mundo a través de la ilustración y pues de los libros?
Pues yo de niño dibujaba mucho, mucho, mucho. Recuerdo que dejé de dibujar como en la adolescencia, pero toda mi niñez pues dibujé. Tenía como muchas imágenes cerca, ¿no? A veces en el periódico encontraba las tiras cómicas y bueno, esto me enganchaba, o las revistas que me encontraba por ahí. Y habían revistas infantiles, me acuerdo que cada tanto podía acceder a algunas revistas infantiles. O bueno, en general, ¿no? Había como mucha información gráfica que me gustaba, recortaba para ir periódicos, guardaba viñetas y tiras cómicas. Entonces, sí, estaba como muy relacionado con la imagen. Recuerdo que había, llegando El Espectador, un juego que era con ¿Dónde está Javier? Entonces me gustaba hacer mis dibujos parecidos a ¿Dónde está Javier? Que eran un montón de personajes y encontrar el personaje que uno dibujaba. Bueno, así, como que siempre estaba como en esa tarea de hacer, de dibujar, ¿no? De dibujar y de divertirme. Entonces, sí, creo que esa pasión por el dibujo la tenía de niño, luego la abandoné y la redescubrí, ¿no? La redescubrí ya de adulto, en mis 20s más o menos. Ahí como que volví a encontrarme con el dibujo.
También es un viaje necesario, ¿no? Ese tránsito entre nuestras pasiones de la infancia necesitan un descanso en la adolescencia para descubrir otros talentos, otro yo que uno también es. A veces le damos muy duro a ese tránsito y pues es natural dejarlo para regresar con una nueva perspectiva, para conocer nuevos procesos y pues ser todo eso que ya dijiste que eras también.
Sí, de acuerdo. Yo creo que en esa época jugué fútbol, empecé a aprender música, hice otras cosas, ¿no? Que también lo alimentan a uno como persona, lo hacen a uno ser uno.
En esa experiencia maravillosa, durante todo ese proceso de practicar y practicar y practicar, pero pues que uno ni siquiera, yo creo que en la infancia ni siquiera nota todas las prácticas que hace. O sea, tú lo decías desde la diversión, desde el conocimiento que uno va teniendo, desde lo que le va llegando también, que en el caso que tú nos contabas era el periódico, y que luego nos dices, lo retomo a los 20. Entonces, ¿cómo retomas la ilustración, la literatura a los 20 años?
empecé, pues digamos que de algún modo recordé que me gustaba dibujar. Salí del colegio como a los 16 más o menos y no sabía qué hacer, entonces me presenté a medicina en la Universidad Nacional. Menos mal no pasé. Luego me presenté a arquitectura, diseño, y me presenté 5 veces a la universidad, en la quinta pasé. Pero antes de pasar a la universidad, en la biblioteca pública conocí los libros para niños. O sea, empecé como a buscar sobre ilustración, sobre dibujo, dibujo anatómico, dibujo artístico, historia del arte. Y en esas búsquedas encontré libros que hablaban sobre ilustración infantil y pues aproveché, fui a la biblioteca infantil y empecé a ver libros y a leer libros y me apasioné, me gustó un montón y dije como esto es lo que quiero hacer, quiero contar historias, no solo dibujar, sino contar historias y hacer libros. Entonces creo que mi encuentro fue con la biblioteca y tuvo que ver con retomar esto que había dejado en la infancia, ¿no? Que había dejado comenzado, pues que había comenzado en la infancia y que había dejado sin concluir, ¿no?
Bueno, aunque me imagino que seguro que si hubieras pasado a medicina tendríamos unos libros de anatomía muy interesantes, gráficamente.
¿Quién sabe?
Unas expresiones de mucho color y línea.
Ojalá,
entonces,
¿quién sabe?
Llegas a los 20, encuentras la biblioteca, encuentras ese espacio de literatura pues dirigida a los niños y las niñas. ¿Y de quién te empiezas a enamorar gráficamente hablando, narrativamente? O sea, ¿cuáles son esas mayores influencias que tú crees que tienes hoy en tu obra?
Cuando llegué a la biblioteca vi muchos libros y leía libros y cada lunes iba a un taller de ilustración que había en la biblioteca, entonces aprovechaba el taller de ilustración. Me acuerdo que podía sacar 10 libros, sacaba 10 libros, los llevaba a mi casa, me los leía y el otro lunes llegaba y le entregaba los 10 y me llevaba otros 10. Pero nunca le puse mucho cuidado a los autores que llevaba. O sea, como que de repente veía uno que otro, anotaba los nombres, no sé, pero no tenía como un referente, ¿no? Como decir, no, es que tal autor a mí me marcó la vida. Entonces vi muchas cosas, vi muchos libros. Cuando entré a la universidad en primer semestre, hablé con el profesor Carlos Riaño y le pregunté, pues él es profesor de ilustración infantil, le pregunté, me dio ya como los referentes que uno debería conocer dentro del mundo de la literatura infantil y bueno, todo. Pero al final yo creo que los referentes son muy amplios, ¿no? O sea, creo que uno cuando hace libros no tiene solo referentes de ilustración, ¿no? Como que al final se vuelve una cosa mucho más amplia. Y ahí vuelvo y retomo la infancia, porque de niño a mí me encantaban los atlas. Y yo pedía en Navidad atlas de regalo y también los juegos de mesa, ¿no? Entonces, para mí los atlas fueron una influencia, como querer conocer el mundo, querer descubrirlo y llegar a mis 20s y poder empezar a viajar por el mundo, ¿no? Entonces creo que para mí, por ejemplo, ir por el mundo, hablar con personas, tener experiencias de vida, todo eso pues son las influencias que uno al final resulta plasmando en los libros, ¿no? Hablar con otras personas, digamos que hacen lo mismo que uno, entonces empiezan a conocer colegas de otros países. Y eso, yo creo que yo podría darte nombres de los referentes importantes de la literatura infantil y juvenil, que por lo regular son europeos o de Estados Unidos, pero creo que mis referentes más cercanos han sido esos ilustradores que he ido conociendo en el camino, ¿no? Amigos de Argentina, de Brasil, aquí colombianos, como amigos con los que me he podido sentar a charlar, con los que he podido ir al taller a compartir, a que le muestren uno sus procesos, sus libros, eso se va formando, ¿no? Para mí es más como un asunto de vivir, de tener experiencias de vida.
Ok, entonces lo que más influye tu obra es tu vida, es todo lo que puedes experimentar, todo, y es un ejercicio súper interesante, estamos de acuerdo. O sea, creo que sí, que uno puede encontrarse con ejercicios que lo maravillan frente a la ilustración, pero el camino hacia ilustrar o hacia narrar implica la transformación de todo eso en uno.
Eso no quiere decir que uno no tenga referentes, claro, yo creo que yo vi mucho arte y me encanta, no sé, hay un montón de artistas que me encantan, Basquiat, Picasso, Miró, Matisse, hay un montón de, digamos, en el mundo del arte, en la música hay muchos músicos que me encantan, muchas referencias como de música brasilera, de música afrolatina, de jazz, de blues, en el cine, en la televisión, entonces creo que hay muchísimas cosas que uno lo motivan, lo llenan para uno poder crear obra, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que están presentes muchas personas y muchos artistas que lo influencian a uno, pero me gusta más verlo como unas experiencias de vida que uno va teniendo y que van haciendo que uno pueda crear.
Después de este corte vamos a tener esas preguntas sobre pues tu trayectoria, que nos cuentes un poco de esas experiencias de mundo que tienes y que te han convertido en el autor y en, quizá en la obra en sí misma que vas generando. Entonces, ya nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos y volvemos con muchas preguntas, con conocer más a Dipacho, a su obra. Y yo voy a ser honesta, les voy a contar una pequeña anécdota y de paso agradecemos a la persona que nos pudo vincular y que hoy nos tiene en esta entrevista. Fue en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, Dipacho está invitado, es un autor central con otra ilustradora coreana que era el país invitado. Y en esa fascinación, pues tenemos muchos elementos sonoros, ¿cierto? Que se empiezan a convertir porque tenía una traducción automática y se me empiezan a mí formular un montón de preguntas, de las cuales hoy escogí una. De todas tus experiencias internacionales, ¿qué aprendizajes quieres compartir con nuestra audiencia? Y quizá si nos cuentas una anécdota que te lleve a responder qué elementos consideras importantes para ser un buen ilustrador.
Cuando uno empieza a viajar, uno sale de la burbuja en la que está, ¿no? Y empieza como a descubrir otras formas de ver el mundo, otras miradas, otras perspectivas. Yo creo que eso es valiosísimo. Y a veces no es solo viajar por el mundo, a veces también es salir de casa, ¿no? Ir a otro lugar, conocer otro tipo de personas distintas a las que uno siempre ha visto. Entonces, eso me parece valiosísimo de los viajes. Creo que cuando uno puede comunicar, es como también dices tú, ¿no? Lo que tiene que ver con los sonidos. Hay veces en que la comunicación, o sea, uno puede hablar el inglés más o menos, pero si de repente estás en un pueblito por allá lejos en Taiwán y no saben inglés ni saben, o sea, si solo saben taiwanés o vietnamita o el idioma propio del lugar y es un pueblito lejos, pues tienes que hacerte entender de algún u otro modo, ¿no? Entonces eso también me parece divertido, es como los gestos que uno empieza a hacer, las sonoridades que uno puede hacer, como mostrar dibujos, alguna cosa, ¿no? O sea, como que uno al final se comunica, de alguna manera uno se comunica, o sea, puedes estar en cualquier lugar del mundo y eso es muy rico, poder uno saber que se puede comunicar con otras personas. Y por ejemplo, no sé, yo creo que estaba de joven, de adolescente, no sé, estaba muy influenciado, o sea, tenía en mi mente que Bogotá era una ciudad fea, por ejemplo, como no, es que Bogotá es horrible, porque creo que todo el país puede a veces influenciarlo a uno como Bogotá es una ciudad fría, el resto del país es tropical, entonces como que Bogotá es una ciudad terrible. Fui a viajar por el mundo y volví y encontré una ciudad que me pareció increíble. O sea, descubrí una ciudad que decía que tiene una montaña verde grandísima aquí al lado. O sea, empecé a encontrar muchas cosas, unos parques enormes, un pulmón en medio de la ciudad. Empecé a encontrar un montón de cosas que yo dije como a veces uno está muy encerrado en unas ideas que se hace uno mismo o que le hacen otros a uno y está bueno como descubrir también por la comparación que la vida no es tan como se la pintan a uno, sino que uno también tiene que descubrirla, ¿no? Y ahí te iría, digamos, a la pregunta que dices de qué debería o qué, es como qué elementos debe tener ilustrador.
Que son importantes. El deber ser lo vamos a dejar en otro lugar. Pero sí que son importantes para ti, o sea, ¿qué elementos son importantes para ti para el logro de una buena ilustración, por ejemplo?
Hilando un poco todo lo que venía diciendo, creo que muchas veces se enfoca la ilustración en lo técnico, en el hacer, en el oficio de dibujar, ¿no? Te dan un texto, tienes que dibujarlo, como una cosa muy de encargo, y a veces se pierde precisamente esa idea de quién soy yo y qué estoy contando con esta imagen que estoy haciendo. Por eso me parece tan importante todo esto que venimos hablando de reconocerse uno como una persona. Sí, como una persona que tiene un discurso, que tiene una forma de ver el mundo, que tiene unas experiencias y que puede plasmarlas en las imágenes. Y por eso hay imágenes que son potentes o hay libros que son potentes, es porque también hay un discurso pues, narrativo en esos libros, ¿no? Esas imágenes. Entonces yo creo que eso es algo importante. Uno primero entenderse como persona para poder luego proyectar en las imágenes pues todo ese discurso que hay dentro de uno, ¿no? Ya después vienen pues, aspectos más técnicos, ¿no? Como bueno, toca aprender todo lo básico, digamos, de la ilustración, en teoría del color, luces, sombras, bueno, un montón de cosas, pero al final cada uno va encontrando su camino, va encontrando lo que más disfruta, y algo que me parece indispensable es el placer, es el gusto. Ahora que decías como que sería genial hacer libros de anatomía y libros médicos, yo ahora pienso como, pues nunca me gustó el dibujo anatómico, por ejemplo, y nunca lo disfruté. Sí, lo aprendí, pero no lo disfruté. Entonces, yo ahora lo que hago es de pronto jugar con la anatomía, deformar, jugar con la morfología, jugar con la síntesis, que son elementos que disfruto. Entonces, a veces no es tanto como una cosa tan amplia. Pues hay ilustradores que tienen como unas habilidades más amplias, digamos, pero en mi caso me interesa la narrativa, entonces yo lo que quiero es contar historias y los elementos que uso son los que disfruto. Entonces, eso, yo creo que cada uno... O sea, también entender que cada uno tiene un camino muy distinto, ¿no? Que no todos somos iguales y que cada uno va a apropiarse de la ilustración de una manera distinta.
Sí, por supuesto. De hecho, yo imaginaba al escucharte hablar, era como un libro anatómico troquelado que mezcla entre animales y humanos. Por eso dije que era muy interesante, uno muy interesante, no necesariamente convencional. Haces un ejercicio muy interesante en tu obra, y es que no expresas solamente la imagen con su posibilidad narrativa, que también la tienes, sino que das un paso que es muy natural en los niños, pero a veces no se da con tanta claridad para aquellas personas que acompañamos las infancias, y es la imagen y el juego. Entonces, la imagen como narrativa tiene una claridad para la mayoría de las personas, pero la imagen y el juego como que a veces no. Tú logras las dos cosas porque estableces esa conversación. ¿Qué nos cuentas de tu obra y de esos pasos tan interesantes de volver la imagen en una narrativa y de volver la imagen en un juego? O sea, como que todo va, es que va como un rompecabezas, que si le faltara una piecita ya no podría ser eso mismo, sino que tendría que transformarse en otra cosa. Entonces, cuéntanos de tu obra, Dipacha.
Creo que en principio mi obra está atravesada por el humor. Y el humor genera eso, ¿no? Genera una interacción de juego, ¿no? De divertirse con lo que uno está viendo, con lo que uno está leyendo, como de encontrar pistas que lo van a hacer a uno como más adelante en las otras páginas reírse o interactuar con el libro. Entonces, eso me gusta, y ahí entra un tema también, pues ya que ustedes también están muy interesados en la educación, y es que uno como autor de literatura y de arte, pues no está pensando en enseñar nada. Sí, uno no está pensando en qué voy a enseñar con este libro. Sí, uno está pensando en generar emociones. Sí, o sea, como yo quiero que con este libro la gente se ría, pero también que tenga una reflexión política, o que tenga una reflexión introspectiva, o que filosófica, o que se cuestione cosas de la vida, o sea, hay muchas cosas en los libros que están ahí presentes y que tienen que ver más con las emociones y con lo que uno quiere generar en el lector. ¿Qué pasa con la literatura universal? O sea, la literatura universal pues no está diseñada, pensada para que la gente aprenda cosas. Pero en ese camino de disfrutar la lectura, pues uno aprende cosas, ¿no? Pero creo que no es nuestro oficio adoctrinar a nadie ni decir las cosas son de esta o tal otra manera, pues porque yo creo que ahí se pierde un poco el sentido, pues ese sentido rico de disfrutar la literatura y de disfrutar el arte.
Bueno, coincidimos en muchos elementos, los cuales vamos a narrar un poco más adelante, porque nos vamos para nuestro segundo bloque de Pauta Institucional y ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Retomamos, y como les decía, Dipacha nos tomó un elemento muy importante, y es necesario para nuestra audiencia recordar que el principio de la pedagogía infantil tiene esa conexión con que no estamos en el ejercicio de evaluar los elementos de la obra, ni qué tanto se comprende o el niño cómo, no, ninguno de esos elementos debería ser parte de nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio está conectado con la expresión literaria, con la expresión de los lenguajes artísticos, con la exploración del medio y, en definitiva, con la dinámica de ser en la infancia, ¿cierto? Por eso es tan duro el tránsito de la primera infancia a la primaria, ¿no? O sea, y entonces ahí ya nos convertimos en que paso de tener mi espacio abierto a la silla y demás, y que iremos trabajando con fuerza en esa transición, que sea mucho, muchísimo mejor y que permita el juego también. Bueno, yo quisiera hacer, antes de que se nos vaya el tiempo, un stop, y atendiendo a que nosotros tenemos estudiantes en todo el territorio nacional, ¿dónde se pueden acercar a tu obra, Dipacho? ¿Espacios en la web, Instagram?
Tengo mi página web, que es www.dipacho.com. Ahí es un blog, y en ese blog he venido subiendo información hace mucho tiempo, hace varios años, pues no de manera constante, pero bueno, ahí hay como textos donde escribo alrededor de la ilustración y pueden ver un poco de mi obra, de mi trabajo, entonces ahí. Y en las redes, en Instagram y Facebook, como Dipacho, me pueden encontrar, y ahí también van a encontrar mi obra en general, ¿no? Como varias cositas.
Todos los espacios listos. Entonces, súper buena esa recomendación, aunque ahora te vamos a pedir otra recomendación, pero ya para cerrar el programa. Listo. Ahora mismo, tu técnica y tu presencia del color es muy significativa en la obra, pero atendiendo a la conversación que nos has dado, yo ahora estoy más interesada en el proceso creativo. ¿Cómo llevas a cabo el proceso creativo? Pues porque ya vimos que las técnicas pueden ser muchas, que el color tiene que ver es con la conversación de la interpretación de la experiencia de la vida, más que, ay, es que significa esto o quiere decir esto, sino como esa experiencia que se va viviendo. Entonces, ¿tienes un proceso creativo regular o las obras se van desarrollando en coherencia con lo que vas aprendiendo? ¿Nos podrías contar algo de eso?
Sí, claro, hay unos procesos y yo creo que pueden variar, no son estrictos para cada libro. Normalmente todo empieza con la generación de ideas, ¿no? Como que tú tienes que ir captando ideas, ya sean cosas que escuchas, que escribes, que dibujas, y de esas ideas, o cosas que vives también, ¿no? Y de esas ideas empiezan a salir como gérmenes del libro, ¿no? Como que uno empieza a decir, como, bueno, esto puede llegar a ser libro. Entonces empieza uno a imaginarse un libro, ¿no? A estructurarlo, y para estructurarlo hay distintos formatos, como la escaleta, que es como descripción de cada página textualmente, ¿no? Como en esta página va a suceder tal otra, en tal otra página va a suceder lo otro y así. Luego en el storyboard, que es similar, pero de manera gráfica. Entonces es como cuadritos pequeños donde se va viendo lo que va a pasar. Hay un estudio de personajes que a veces requiere de investigación. A veces, si el libro está dentro de un contexto, pues entonces se hace una investigación del lugar. Y creo que en ese punto empieza uno a pensar la técnica del color como los elementos que uno va a utilizar también para contar de manera gráfica. Entonces ahí está la composición también, el diseño. Hay muchos elementos gráficos que uno utiliza también para poder contar con la imagen. Luego vendría la parte de la maqueta. Es una maqueta para si uno está trabajando con un editor, para que el editor entienda bien de qué va el libro antes de hacer las ilustraciones. O si uno está trabajando solo, pues puede pasar directamente a hacer las ilustraciones, pero ya teniendo una seguridad de todo el proceso, teniendo una seguridad de que ya voy a la fija, que las ilustraciones van a ser esas, de que el libro funciona. Y yo creo que uno se da cuenta que el libro funciona en esa maqueta o en ese storyboard, en todos estos, digamos, elementos que ayudan, o formatos que ayudan a la conceptualización del libro. Y después vienen ya procesos que son de preproducción, o sea, como pensar el armado del libro, pensar en escanear las imágenes, arreglarlas, hacer un PDF de pronto para poder mostrarle a los editores que quieren ver el libro. Si uno es diseñador, pues también diseñar la tipografía. Bueno, hay otros elementos también que están ahí presentes, las guardas, pensar el libro como un todo. Y preparar archivos para que ya después pasen impresión, que esos ya son pasos que salen de las manos de uno y pasan a las manos de los impresores, ¿no? Pero en todo ese proceso anterior están muchas veces los editores presentes, un editor que lo ayuda a uno a tener esa visión desde afuera del libro, ¿no?
Hay un elemento que también comunicaste en la Feria del Libro que yo creo que es importante conversar, y es el descanso de la obra. O sea, como respirar la obra frente a lo que uno se va imaginando. Tú hablabas de un elemento muy interesante, y es que uno a veces idealiza el ejercicio creativo, sobre todo cuando tenemos otro tipo de trabajo o de dinámica, entonces el proceso creativo se convierte en ese camino de arcoíris donde todo el tiempo todo es felicidad. Pero tú expresabas que esa felicidad está bien, pero es necesario respirarla para entender otra dinámica, y que de hecho llevabas como dos proyectos paralelos para poder darle esa perspectiva que también nos has hablado mucho, de, bueno, qué pasa cuando yo me alejo de mi obra y puedo volver a ella para modificarla, para encantarme nuevamente. ¿Tú crees que eso hace parte de todos los procesos creativos, por lo menos que has llevado, y que sería importante como conectar con esas personas que hoy quizás se ven en algún momento como escritores, como ilustradores, de entender que ese momento también puede suceder y no tiene nada de malo?
Creo que somos todos muy diferentes, ¿no? Como personas, como individuos, cada uno funciona distinto. Hay personas que de pronto les sirve más enfocarse en un solo proyecto y hasta no terminarlo no salen de ese proyecto, y hay otros que de pronto necesitamos estar cambiando, ¿no? Pues a mí me pasa de querer estar conociendo distintos países, de querer moverme, de querer... Y creo que con los libros me pasa parecido. También me gusta para cada libro cambiar de técnica, cambiar de estilo algunas veces, como... Entonces creo que muchas veces esto de los procesos creativos tienen que ver con la personalidad, ¿no? Y... pues bueno, decías dos, ¿no? Tengo como 4 o 5 proyectos juntos que van andando ahí al tiempo y que a veces se demoran años en salir, o a veces van saliendo rápido, ¿no? Y aparte de libros, también juegos de mesa y también proyectos de animación. Entonces, como tener la mente en constante, digamos, ejercicio, en constante trabajo, pues hace que uno de repente, si se siente trabado con un proyecto, pero deja quieto y agarra otro, ¿no? De los que uno está haciendo. Entonces, es eso, como que eso permite que uno esté en constante proceso creativo, trabajo creativo, pero también hay momentos en que ya, o sea, tampoco puede estar la mente solo en eso, ¿no? Entonces está bueno a veces soltar y hacer otras cosas, ¿no? Por eso digo, me gusta jugar con la familia, pasar tiempo con mis amigos, como hacer otras cosas que a uno lo ayuden a dispersarse, ¿no? Como a no estar como tan en eso, entonces como pensando solo en una cosa. Entonces es eso, creo, pero como te digo, cada uno tiene distintas formas de acercarse al trabajo. Hay gente que es mucho más estricta, digamos, con los tiempos, que tiene que tener unos horarios, que tiene que tener unas dinámicas más establecidas, que hay distintas relaciones de la ilustración con el texto. Entonces hay ilustradores que solo ilustran textos, o hay otros que tenemos proyectos personales, o hay otros que trabajan con escritores, o hay, bueno, hay muchas maneras también de trabajar. Entonces creo que esas dinámicas cambian para cada uno.
Entonces, hay procesos creativos como hay personas que quieren hacer creaciones.
Diría que sí.
Eso se conecta a nuestra última parte, que es: ¿cuáles son tus mayores recomendaciones, atendiendo a nuestra audiencia, que son maestros y maestras en formación para la primera infancia y principalmente, pero pues la Facultad de Educación, la Escuela de Educación en nuestra universidad no se escucha? Entonces, como para cualquier momento histórico de un maestro, ¿cuál es tu mayor recomendación?
Les decía ahora, para mí el placer es lo más importante. Si a uno lo obligan, ya ahí mismo le están cortando el placer. En cambio, si a uno le generan placer con la lectura, es genial cuando un profesor encuentra las dinámicas para lograrlo, ¿no? Como cuando hace que los alumnos se puedan enamorar de un libro. Y es que no todos nos gustan los mismos libros. Entonces, ¿cómo hacemos para que a todos nos pongan a leer un libro y nos guste a todos? Es difícil. Entonces, ¿cómo hacer para entender que somos todos seres humanos distintos y que cada uno va a querer distintas lecturas, ¿no? No tenemos por qué todos leer lo mismo. Aunque el plan lector obligue, o no sé, bueno, yo no, ahí ya digamos, no conozco mucho esos mecanismos.
Allá nos vamos para primaria, ¿no? Claro. Por ahora podemos jugar, podemos ir a la biblioteca.
Buenísimo. Entonces eso, para mí eso es lo primero. Y lo otro también tiene que ver con generar reflexión, generar un análisis de la obra, ¿no? Como que el niño, pues como te decía al inicio, hay unos autores detrás que estamos pensando cosas y que tenemos una forma de ver la vida y que la estamos plasmando en ese libro, ¿no? Que tenemos experiencias de vida que las ponemos ahí. Entonces muchas veces es también eso, como generar en el niño esa reflexión alrededor de la obra, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes alrededor de eso? Y he encontrado respuestas muy lindas en actividades con niños, como respuestas muy sinceras o cosas que son muy, muy de adentro, ¿no? Y eso me parece más lindo que de pronto poner un ejercicio de comprensión de lectura. No sé, es como distinto charlar que obligar a generar una respuesta de ABC o de sí o no, o lo que sea, ¿no? Estoy poniendo cualquier ejemplo, pero digo, eso es más como generar ese análisis frente a la obra.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo por este encuentro, por esta conversación.
Muchísimas gracias por la invitación, muy rica la charla.
Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, y en la próxima nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.